La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Y bueno, vamos a estar hablando en esta mañana. Siempre es un gusto conversar con Omar López Montenegro, defensor de derechos humanos y un especialista en los términos de lucha pacífica y no violenta, autor de varios textos, el más reciente, Lucha Estratégica No Violenta, 100 Consejos Prácticos. Muy buenos días, Omar.
Muy buenos días, Elcilda. Muy buenos días también a Ricardo y a la audiencia.
Buenos días, señor Montenegro. Un placer y un honor que nos acompañe.
Como siempre. Bueno, Omar, hace unos días se recordó el 75 aniversario de los derechos humanos, un día que en Cuba, una vez más, se realizaron arrestos, vigilancia a los opositores, a los periodistas independientes, a los defensores de derechos civiles, en fin, un día más de censura para los que luchan en Cuba por la libertad. Así que vamos a hablar, se está acabando el año y te estábamos invitando precisamente para eso, para que hagas como un recorrido en materia de derechos humanos en la isla.
Bueno, el tema de los derechos humanos, desgraciadamente, Cuba no ha tenido ninguna mejoría durante el transcurso del año, como ha sido durante el transcurso de todos los años que el régimen está en el poder. Y esto es mucho más que una simple declaración, ¿no? Los hechos lo demuestran. En Cuba no se ha aprobado ninguna ley, disposición que mejore el tema de los derechos humanos, que por lo menos le permita a los ciudadanos cubanos defender sus derechos con cierto nivel de, digamos, de seguridad o de garantía para su persona. Porque vamos a establecer esto bien claro. El discurso del régimen en muchos casos es: en todos los países se violan los derechos humanos. Esa afirmación puede ser cierta, ¿no? Porque un individuo, un oficial de la policía, un funcionario con exceso de celo puede violar los derechos humanos de una persona. Pero también en todos los países democráticos, en todos los países con cierto nivel de Estado de Derecho, hay recursos para que el ciudadano interpele y presente demandas contra esa violación a sus derechos. Tribunales constitucionales, el defensor del pueblo, una figura que no existe en Cuba todavía, el gobierno cubano se niega a recibir visita de la Cruz Roja en las prisiones cubanas. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, difunta, emitió resoluciones para que fueran relatores a la isla. El gobierno cubano se negó. El canciller cubano en aquel entonces, Felipe Pérez Roque, se paró en Ginebra y una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo: pues no vamos a respetar ni una coma. Todos los parámetros de la ley cubana que permiten la violación flagrante y además sin ningún tipo de consecuencia de los derechos humanos de los ciudadanos cubanos siguen vigentes, y el régimen no muestra ninguna disposición, ni la va a mostrar, por supuesto, de respetar esos derechos.
Señor Montenegro, no sé si terminó su exposición, pero quería preguntar si ese es el balance, el triste balance, la realidad de lo que ha vivido Cuba este año en la materia, que se avizora para el 2024, porque hay muchos frentes, hay sobre todo juventud trabajando en el exilio en esta materia.
Bueno, de parte del gobierno cubano, por supuesto que no se avizora nada. Y este es el otro lado de la moneda, y me alegro que hayas puesto esto sobre la mesa, porque el panorama es sombrío de parte del gobierno, sin embargo, de parte de la población no, ¿eh? De parte de los cubanos no, tanto dentro como fuera de Cuba, ya que mencionas al exilio. Hay una tendencia a decir de que, por ejemplo, todo el mundo se va de Cuba, que Cuba se va a quedar vacía. Ningún país se ha quedado vacío en la historia de la humanidad, lo repito incontables veces, ni Siria se ha quedado vacía. Si digamos que en Cuba se han ido 200.000 cubanos, ¿cuál es la cifra de la población cubana? Son 12 millones de habitantes. Entonces hay gente allí, hay gente luchando. Hablamos no hace mucho de que el Observatorio Cubano de Conflicto pues había contabilizado más de 600 protestas durante el mes pasado en Cuba. Es decir, la gente está ahí, está activa. El exilio también está activo, ha estado siempre activo. Y esta combinación de factores, porque la realidad es que el carácter social del pueblo cubano cambió, y cambió hacia la disposición de la protesta, la defensión de los derechos humanos. Esta combinación de los que están en la isla con los que están en el exilio, y esta nueva disposición a defender más abiertamente los derechos humanos, es realmente promisoria.
Omar, hay que destacar eso que tú acabas de decir, cómo los cubanos se manifestaron pacífica y públicamente en la isla, a pesar de toda la censura del régimen.
Bueno, los números no engañan en SIDA. Ya habíamos mencionado esta, que vamos a decir algo, esto es lo que ha contabilizado el Observatorio Cubano de Conflicto. Esto no quiere decir ni remotamente que sean todas las protestas que se hayan registrado en Cuba, pero yo creo que ese dato es extremadamente importante, y el dato de todos los meses y lo que sucedió, todos sabemos, el 11 de julio de 2021. ¿Por qué? Porque hay una narrativa que dice que los cubanos no quieren protestar, que los cubanos lo único que les interesa es irse del país. Y eso no es real, la realidad lo desmiente constantemente, ¿no? Y esta narrativa, yo digo que es un poco peligrosa, porque se inscribe un poco dentro de la lógica argumental del gobierno cubano. No, aquí ven, aquí no pasa nada, nosotros estamos en control, no solo estamos en control, sino que el pueblo está con nosotros. Y el 11 de julio rompió ante los ojos del mundo, ¿no? Porque todos los que viven en Cuba saben que eso no es verdad, pero rompió ante los ojos del mundo esa mitología, y la rompió también ante los estamentos de poder en Cuba. Los primeros sorprendidos, los primeros asustados fueron el régimen. Entonces, si tenemos una población que está cada vez más dispuesta a defender estos derechos humanos, tenemos un exilio que los apoya, tenemos un cambio en las condiciones de tecnología en el mundo moderno. Te puedo mencionar un dato. Tenemos también un cambio, a pesar de lo que diga mucha gente, en lo que dicen los organismos internacionales sobre Cuba. Cívicus, la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, dio a conocer el 6 de diciembre su mapa del estado del espacio cívico del mundo. Cuba aparece en la categoría cerrado, es la peor categoría. Es decir, es todavía peor que represivo, porque en algunos países se reprime a la gente que quiere tener espacio cívico, pero aislado.
Omar, no te escuchamos muy bien. Mueve el teléfono, si puedes, o tú.
Okay, cómo no.
Ahora mejor. Sí, digamos. Gracias.
Bueno, pues mencionaba el hecho de que cívicos, yo, sus categorías de espacio cívico en el mundo entero, en América, por supuesto. Cuba, Venezuela y Nicaragua aparecen como espacio cívico cerrado, la peor categoría, es decir, Cuba se encuentra en el peor lugar en términos de espacio cívico. Y el reporte Libertad en el Mundo de Freedom House también coloca a Cuba en una de sus peores categorías, solamente un 14% del nivel de libertad, no considerando algunos pequeños espacios, etcétera. Pero Cuba, Venezuela y Nicaragua son los peores países en términos de derechos humanos y libertades cívicas en las Américas.
Por último, en 30 segundos, quisiera, señor Montenegro, que usted nos indicara qué llamado, qué mensaje le hiciera a las organizaciones internacionales, llámese Unión Europea, para que definan de una vez por todas esa posición tibia y las críticas de la tibieza que dan a lo que sucede en la falta de derechos humanos, libertad y democracia en Cuba.
Bueno, yo diría fundamentalmente la Unión Europea, ¿no? Digamos que en la OEA hemos tenido digamos, respaldo en otros organismos internacionales, pero el cuerpo político ahí, la Unión Europea debe eliminar ese pacto de la infamia que hay con el gobierno cubano, porque ese pacto no ha representado nada en términos de derechos humanos y debe mantener una posición firme con el gobierno cubano. Si no hay avances en el respeto a los derechos humanos, no puede existir un acuerdo de cooperación política y económica con un país como Cuba, que además hay una cláusula en la Unión Europea, el famoso acuerdo de Cotonú, que permite eliminar estos pactos cuando hay violaciones a los derechos humanos, que yo señalaría. Así, fundamentalmente, la Unión Europea debe cambiar su política sobre Cuba.
Pues Omar, muchísimas gracias por haber estado una vez más acá en Martí Noticias AM. Gracias por tu conocimiento y todo lo que has expresado acá en el programa. Un abrazo enorme para ti.
Un abrazo y muchas gracias por darme la oportunidad.
Un abrazo.